Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos otro día más aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Pues con otra tertulia intercontinental, con otra tertulia que, como muchas de las que hacemos, pues es de lujo. ¿Por qué? Pues no, pues porque tenemos con nosotros aquí en este programa a una invitada de honor y a una presentadora de honor que me va a acompañar a mí aquí en este podcast. Yo voy a dar el nombre de esta periodista, que es la que me va a acompañar gentilmente hoy, para hacerle un montón de preguntas a nuestra invitada, y ella va a ser la que va a desvelar el nombre de la que tenemos aquí como entrevistada, pero vamos, de auténtico lujo. Teresa Yusta, ¿qué tal?
Muy bien, Paqui, y saludos a todos los oyentes que en estos momentos nos acompañan y a todos los que después, a través de las descargas, tendrán el placer, como tú bien decías, de conocer a la doctora Nuria Lorite Ayán. Es un regalo, formar parte de la vida de esta mujer. Es una mujer que trabaja desde hace más de 25 años en pro de la salud y del bienestar. Aplica firmemente esa teoría importantísima de que no existen enfermedades sino enfermos. Es una mujer que ha dedicado muchos años al estudio, lo sigue haciendo, ese estudio continuado, a la formación y a la divulgación, porque ella tiene su propio programa de radio, y hoy mismo alguien muy cercano a la doctora Nuria Lorite me compartía que bueno, que ese programa tiene ahora mismo una aceptación en los oyentes muy importante dentro del ranking de programas dedicados a la salud. Es licenciada en farmacia y diplomada en estudios avanzados por la Universidad Complutense de Madrid y se ha especializado en homeopatía, en terapias afines, en medicina biológica, en redes geobiológicas, en espagiria, en hongos nutricionales, y me estoy saltando las palabras más complicadas porque luego ella tendrá la deferencia de compartirlas. Pero además es licenciada en medicina tradicional china con estudios de posgrado, reconocida por la Universidad de Pekín como profesora de medicina tradicional china. También es doctora en naturopatía por la Cambridge International University y doctora por en la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Bromatología y Nutrición. Y además es presidenta de la Asociación Española de Medicina Biológica y miembro del Consejo Asesor y editora de importantes publicaciones del sector. Luego hablaremos también de un par de libros que están teniendo mucha importancia. Así que cuando tú quieras, Paqui, damos paso a la invitada.
Pues bienvenida, Nuria, aquí al programa. Y como yo te decía fuera de antena, es apabullante este currículum, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El honor es mío de estar aquí con vosotras, con Paqui, con Teresa y con todos los oyentes, también los que van a escuchar el podcast. Estoy muy contenta de poder estar compartiendo aquí con vosotras este ratito. Es mío el honor, sinceramente. Muchas gracias.
Bueno, hay algo que ahora mismo está un poco en la palestra, es el tema de la homeopatía.
Sí. La homeopatía es un sistema terapéutico que tiene muchos, muchos años de antigüedad. Y ya desde su propio nacimiento fue un tema muy controvertido y lo sigue siendo. Y yo creo que lo seguirá siendo por muchos años, porque el funcionamiento de la homeopatía no está muy bien comprendido. Y todavía la ciencia no dispone de mecanismos para ni siquiera certificar, me voy a permitir decir esto, ni siquiera certificar realmente el cómo, el por qué y la veracidad del funcionamiento de la homeopatía. En Occidente estamos acostumbrados a pasar todo por el tamiz del sistema científico y el realizar los ensayos clínicos de una determinada manera, pero hay sistemas terapéuticos para los cuales es muy difícil aplicar, a los cuales es muy difícil aplicar este sistema de ensayos clínicos del método científico occidental, por así decirlo. Y la homeopatía es uno de ellos. Entonces, es algo que surgió ya con controversia, seguirá con controversia, y yo suelo decir que hay veces en las que utilizamos productos y sustancias que no sabemos cómo funcionan y aún así las tomamos y funcionan, y no siempre, porque también en la medicación convencional, y esto es de sobra sabido y conocido, no hay un 100% de eficacia. Entonces es verdad que a veces cuando no comprendemos algún sistema lo tachamos y lo tildamos de algo malo y lo separamos. En lugar de, bueno, tener información, a lo mejor simplemente no nos gusta, y esto estamos en nuestro derecho de que un sistema terapéutico no nos guste y no lo queramos aceptar, pero dejarlo ahí, porque por ejemplo ahora la física cuántica ha abierto un campo de respuestas enorme a cuestiones de la vida, del universo y desde luego de la ciencia que antes no tenían respuesta. Entonces, ¿quién me dice a mí que dentro de unos años no vayamos a tener una respuesta, aunque hay muchas hipótesis planteadas, pero no vayamos a tener una respuesta a ciencia cierta de cómo y por qué trabaja y funciona la homeopatía? Y por otra parte, echando un capote a la homeopatía, diría que se le exigen a la homeopatía en ciertos casos niveles de respuesta que sabemos que no se pueden conseguir, y luego se le tilda de que es efecto placebo, y aquí me voy a permitir una broma, y es que yo digo bendito efecto placebo. ¿A quién no le ha pasado estar malísimo, encontrarse fatal, vas a urgencias y en la misma sala de urgencias se te pasa todo? Porque estás en el sitio adecuado, porque sabes que te van a tratar bien y ya no te duele lo que te dolía. Y dices, ¿pero esto cómo es posible? Y es que la cabeza es muy poderosa, para bien y para mal. Entonces, pues hay muchas cosas que podríamos decir que son efecto placebo. Yo con Teresa he hablado mucho de esto también por sus colaboraciones en mi programa. Y ¿quién te dice a ti que un abrazo no es sanador? No alivia. ¿Y eso es efecto placebo? Pues sí, puede que sí, pero moviliza ciertos neurotransmisores en nuestro organismo. Luego lo que hay que hacer es buscar, indagar. Yo soy de las que no digo que no por norma, pero tampoco digo que sí por norma. Busco, pruebo, compruebo y luego digo, bueno, ¿me quedo con esto o no me quedo? Y simplemente hay veces que hay cosas que no nos gustan y ya está. O sea que estamos en nuestro derecho también de somos los dueños de nuestra salud, eso se nos olvida mucho. Entonces podemos elegir con información el sistema que creamos que es más afín a nosotros.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Incluso la palabra, ¿no, Paqui? Los programas de radio, ¿cuántas veces curan de esa soledad?
Uy, tanto.
Claro. Exacto.
Sí,
exacto.
Sí, sí, sí.
Es así, es muy importante. La radio cumple un papel importantísimo y ahora con los podcasts más todavía, que la soledad es una enfermedad que afecta a todos, realmente.
El enfermo, dependiendo del trato que se le dé y de lo que él también desee, realmente, aunque tenga la misma enfermedad, ¿tú crees que va a evolucionar de distinta forma?
Pues evidentemente sí. Hay veces, te lo voy a decir con ejemplos quizá justo al contrario. Hay muchas veces en las que hay mejorías inesperadas por el deseo de alguien de estar bien, por ponerse en positivo e ir a favor de su salud. Y hay muchas circunstancias en las que sabemos que la persona no está mejorando. Suena posiblemente muy raro lo que voy a decir, pero es porque no quiere. Para muchas personas estar enfermos es un sistema de vida. Hay muchas personas que, estoy poniendo ejemplos muy, muy extremos, pero hay muchas personas que si les mejoramos, les rompemos su sistema de vida, creen que no se les va a querer, que no se les va a atender. Entonces hay gente que va de terapeuta en terapeuta, de médico en médico, buscando una solución a su salud que en realidad no quiere. Entonces está boicoteando, se boicotean también. De todas maneras, se boicotean los sistemas, quiero decir, los resultados. Pero también hemos de tener en cuenta que estamos compuestos de muchos niveles, el físico, el mental, el emocional, nuestros patrones de creencias, lo que ocurre alrededor, todo influye en nuestro bienestar y en nuestra enfermedad. Entonces, ocurre que cuando trabajas bajo la premisa de que no existen enfermedades sino enfermos, el trabajo para el profesional es más complicado, porque no hay protocolos. El protocolo es que no hay protocolos. Para mí, que como docente y como investigadora, cuando preparo tratamientos, muchos profesionales me piden protocolos. Yo siempre digo, bueno, este es el núcleo central de algo, pero tienes que variarlo, tienes que adaptarlo, tienes que individualizar. Y realmente eso no es fácil. Por una parte se lleva mucho tiempo, por otra parte tienes que indagar en muchos aspectos de la persona que a lo mejor el primer día no puedes, porque esa persona quizá tampoco está preparada, y se lleva mucho más tiempo que el trabajo en cuando trabajas con protocolos. Y dices, ¿qué te duele la garganta? Pues sale, tómate esto, esto y esto aquí, ¿no? Hay que buscar el por qué, el cómo, el desde cuándo, cómo varía, cómo mejora, cómo empeora, y hay que preparar un tratamiento específico para la persona. Y yo creo que esa sensación de ya sentirte único hace que ya te dé más confianza. Muchas veces hay personas que me dicen, jo, es que es la primera vez que alguien me pregunta esto. Y digo, ah, pues para mí es muy importante, ¿desde cuándo estoy? Muchas veces sabemos cuándo han empezado los problemas, los relacionamos con algo en concreto. Y hay muchas preguntas que yo hago que las personas se sorprenden, porque dicen, nunca me lo han preguntado. Y yo pues a veces les digo, hombre, pues porque a veces no hay tiempo. Pero yo estoy segura de que todos los profesionales quieren tratar bien, lo mejor posible, a sus pacientes, y a veces no hay tiempo. Y también el sistema a veces presiona mucho. Eso también, desgraciadamente, es así.
¿Has aprendido mucho en ese aspecto desde la medicina china, Nuria?
Pues mira, para mí la medicina china significa el marco que me ha permitido encontrar razones y explicaciones que no hubiera encontrado de otra manera. Por ejemplo, en todo el trabajo que hice en relación con y que sigo realizando en relación con el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, pues empecé a encontrar que había mujeres que llevaban como una secuencia de enfermedades que además eran totalmente dispares, no tenían que ver entre ellas, desde un punto de vista convencional e incluso desde un punto de vista fisiológico. Y de pronto, pues dice, si yo encuentro una secuencia, tiene que haber un hilo conductor. Ese hilo conductor no lo encontraba por mis conocimientos de fisiología, no lo encontraba por mis conocimientos de bioquímica, es decir, no lo encontraba por mis conocimientos de ciencia convencional. Y el marco que me proveyó de la posibilidad de encontrar una explicación fue la medicina china. Y entonces lo que hice fue indagar y buscar explicaciones utilizando los conocimientos de la medicina china y luego todo eso plantear hipótesis de confirmación en los planos bioquímicos, en los planos ya fisiológicos, convencionales, por así decirlo, orgánicos, y con el tiempo se han ido confirmando. O sea que la medicina china lo que te da es otro código, otro lenguaje, y que casi siempre coincide. Y digo casi siempre porque son dos maneras de pensar y hay algunas circunstancias que aún no coinciden, pero por falta de conocimiento. No porque una diga una cosa que es verdad y la otra diga otra cosa que no es verdad. No se trata de eso, sino que son explicaciones diferentes para el mismo fenómeno. Entonces, gracias a la medicina china, lo que sí he podido y puedo hacer es tener una base que sustente mis preguntas, mi interrogatorio y la explicación del porqué de la enfermedad y del porqué de la relación de la enfermedad física con los aspectos mentales y emocionales. Y lo que es muy curioso y es gracioso, que muchas veces yo hago preguntas en relación a la enfermedad física que una persona me plantea, que tienen que ver con aspectos mentales, emocionales, incluso con la manera de ser de la persona, que me dicen, pero bueno, ¿y tú cómo sabes esto? Y digo, es una deducción para mí lógica. Y, hombre, obviamente también es tiempo de estudio, de ser curiosa, como le decía a Paqui antes de comenzar, de no cerrarte a nada y luego pues muchos años también de trabajo, pero las personas no somos sencillas, somos seres complejos. Y entonces pues la medicina china lo que te permite es ese hilo conductor, ese hilo que une lo físico, lo mental, lo emocional, lo espiritual, cobra cuerpo realmente.
Uh-huh. Es muy importante cuidar el cuerpo, pero ahí sí. ¿Abarcarías también los pensamientos y los sentimientos?
Mira, yo suelo decir en mis clases y en mis conferencias y también así en los textos que cuando yo digo cuerpo, digo no lo quiero repetir más, pero es cuerpo, mente, emociones, espíritu, es todo. O sea, el cuerpo es una parte del cuerpo grande que somos, en el que abarca nuestros pensamientos, sentimientos, nuestras emociones, nuestros patrones de creencias. Y luego el cuerpo orgánico, físico, que podemos tocar, a su vez tiene multitud de niveles, porque están los sistemas, los órganos, los tejidos, las células, el interior de las células, y ahí ya es un universo brutal en cuanto entras en una célula. O sea que estamos compuestos de múltiples niveles que están simultáneamente intentando hacer que estemos bien, intentando hacer que estemos lo mejor posible en un mundo y un universo continuamente cambiante.
¿Estás ahí?
Yo estoy aquí.
Sí, yo también.
Ah, vale. Estamos hablando de salud, estamos hablando de investigación. En los últimos años, por lo menos yo creo que la concepción que tenemos los que estamos trabajando en los medios de comunicación es que la parte científica, la parte de investigación se ha abierto al público y estamos encantados. El hecho de que en estos momentos hablemos contigo, robándote tiempo de tu propio tiempo, para divulgar es sumamente importante. No es fácil divulgar. Tú en estos momentos tienes tu propio programa de radio, lo decíamos, y además creo que es de yo creo que es hasta sano hablar en una emisora de radio de otra emisora de radio, ¿verdad, Paqui?
Evidentemente, sí, claro. Sí,
porque hablamos de prosalud para siempre. Hablamos de radio y hablamos de libros. ¿Es fácil esa divulgación o tenéis que daros de coscorrones contra la pared para abriros camino?
Pues, a ver, la verdad es que me gusta mucho que me hagas esta pregunta. Pues no es fácil porque hay mucha información, mucha más que antes, obviamente existe internet, para bien y para mal. Hay las personas entran en internet a buscar información y hay mucha información errónea, sobre todo en el plano de salud, hay mucha información errónea que no está contrastada, que no está escrita por personas que tengan el suficiente conocimiento, sino que hacen un refrito, como decimos, de lo que he leído ahí, lo que he leído allá, y de lo que ellos opinan, que es una opinión, no es algo que realmente se pueda plantear como un estamento. Y entonces la divulgación tiene esa cara dura de que es difícil hacerte escuchar. En mi caso ocurre que me gusta mucho hablar y me gusta mucho contar cosas y me gusta mucho compartir lo que he aprendido desde chiquilla. Cuando estaba en la universidad, a mis amigos les contaba todo lo que iba aprendiendo de cómo funcionaba el sistema nervioso y todos los temas de neurología para que no utilizaran drogas. Y siempre me gusta compartir lo que sé. Entonces, también me gusta adaptarme al público que me está escuchando y utilizar las palabras con las que me puedan comprender. De esta manera ocurre que para mí es un regalo el que, como digo yo, el tener a alguien que me escuche y que yo pueda transmitirle algo que le pueda venir bien en algún momento de su vida. Porque no siempre las cosas nos llegan y en ese momento son útiles, pero a veces al cabo de un tiempo, dicen, anda, mira, aquello que contó la doctora Nuria en tal conferencia o en la radio, pues ahora me viene bien. Y también es verdad que a veces, y tengo que hablar de la experiencia en la radio, son muchos años, empecé en el 93, y en las emisoras de radio, y lo digo con todo cariño y respeto, pero los programas de salud son como de segunda o de tercera. No nos consideraban como digamos importantes. Yo he tenido experiencias en algunas emisoras en las que cuando de pronto el programa que yo hacía ha sido la causa de que suba la audiencia de esa emisora, me han empezado a saludar por el pasillo. Antes no me hacían caso. Ahora estoy muy feliz, estoy muy contenta con el programa que estamos haciendo. Y la verdad estoy muy contenta también porque se ha creado un equipo de personas muy diversas, algunos habituales, otros que vienen de vez en cuando, pero es un programa muy abierto. Es un programa donde de verdad creo que podemos transmitir la idea de que la salud es todo. La salud es conocimiento, es tener información. La salud es sentirte bien, es ser feliz. Y la salud es, pues, tener un ordenador que sepas utilizar para comunicarte con alguien, por ejemplo. Entonces, de hecho, tenemos una sección de tecnología. Pero lo que hemos intentado hacer, o lo que he intentado hacer, es abrir el programa a muchos temas que aparentemente no están relacionados directamente con la salud. Pero, como digo, si al final estamos hablando de salud y de bienestar, hay muchas más cosas que contar que el simplemente lo habitual de enfermedades. Además, yo muchas veces digo, vamos a ponernos en positivo, vamos a hablar de las cosas buenas, de las cosas bonitas de la vida, que enfermedades estamos rodeados de dolor, eso, y como decíamos al principio, de dolor, de soledad. Entonces intentamos transmitir conocimiento, porque yo también creo que cuando una persona está enferma y comprende lo que le pasa, puede participar en su proceso. Y para eso, para mí es muy importante. Por eso hago mucho trabajo de divulgación siempre que me quiera escuchar alguien.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Pues sí, aquí seguro que te van a escuchar, ¿verdad, Teresa?
Hombre, claro que sí, claro que sí. De todas formas, hay una palabra mágica por ahí que a nuestra invitada, la doctora Nuria Lorite, le acompaña desde hace muchos años, biloba. Y sí. Si nos explicas cómo surge ese proyecto, estaremos encantados, seguro.
Pues mira, biloba es parte del nombre de un vegetal, que es un árbol enorme, que se llama ginkgo biloba, y biloba se refiere a que las hojas del ginkgo, del árbol, cuando son maduras, son prácticamente, si las doblas por la mitad, coinciden. Entonces, es un árbol que crece en China, de hecho a Europa Occidente llegó desde China, se conservaba en los jardines de la familia imperial, porque es uno de esos vegetales que se dice que pueden alargar la vida, que es muy poderoso en sus beneficios, y de hecho en realidad es un fósil viviente. Entonces andábamos en el año 2000 pues buscando como un nombre que diera, que hiciera de paraguas para todas las actividades que yo hacía. Y siempre a mis alumnos yo les hablaba con mucha ilusión y mucha pasión del ginkgo biloba, porque es fascinante por la estructura que tiene, porque estructuralmente es muy simple, y esa simpleza y esa sencillez es lo que hace que sea muy poderoso y muy resistente. Resiste la contaminación, resiste las inclemencias del tiempo. Se dice que resistió las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y además tiene mucho que ver con la esencia de las personas en este sentido de poder alargar la vida. Y al ser las hojas bilobuladas, que las doblas y confluyen, y es una representación del yin y del yang, de los opuestos que a su vez son complementarios, que se necesitan el uno al otro, y ser tan fuerte, y además ayuda a mejorar el riego cerebral. De hecho, en la época del romanticismo lo utilizaban los artistas para atraer a las musas, porque estimula la imaginación y la creatividad, pues dije, pues va a ser biloba. Y ahí llevo desde el año 2000 utilizando la palabra biloba como marca que abarca todo lo que hago. De hecho, el programa de radio se llama La Vida Biloba, como un estilo de vida. Y espero que me persiga mucho tiempo, como tú dices.
Seguro, seguro. Y así de forma sintetizada, danos un camino a seguir para poder alcanzar una buena salud y sobre todo para mantenerla.
Vaya, pues no es fácil lo que me preguntas. Yo creo que te respondería quizás un poquito con alguna definición de salud. Y yo creo que ahí sería, te estaría diciendo el camino. Hay una definición de salud que es la de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental, emocional y social, y no solo la ausencia de enfermedades. Luego, aquí con esto ya lo que está queriendo decirnos es, no porque no te sientas enfermo, no porque no te duela nada, eres saludable. Eres o estás saludable cuando te sientes bien en todos los aspectos de tu vida y también bien con tu entorno. Y aquí también he introducido dos palabras, el ser y el estar saludable. Creo que es muy importante el ser saludable, el tener una disposición ante la vida, una actitud ante la vida. Hay personas muy enfermas con enfermedades muy graves que las ves felices y contentas y dices, ¿cómo es posible? Pues es por su actitud ante la vida. Y luego también hay una que a mí me gusta especialmente, que en la que explico que la salud es vivir con alegría, con gozo, conscientes, intentar vivir de forma autónoma y a su vez solidaria y cumplir los sueños. Esta última parte me parece muy importante. Entonces, la salud es una disposición ante la vida, es un trabajo diario, es aprender, es ser humildes, es no tenernos lo creído, es colaborar con los demás y es hacer porque el mundo sea mejor. Dentro de eso, cuando a veces tenemos achaques, porque los tenemos, porque estamos en contacto con el exterior y porque hay cambios en nuestro cuerpo, pero serán bien llevados, porque podremos superarlo y sobrellevarlos bien. Por eso yo creo que es más importante el ser saludable como actitud, como disposición ante la vida, que el estar. Porque yo puedo estar hoy muy contenta que estoy aquí con vosotras y mañana estoy triste, pero yo no soy triste, yo soy una persona alegre. No sé si el ejemplo se entiende bien. La salud, sí, sí. La salud hay que buscarla, la salud hay que trabajársela también. Nos es dada la posibilidad de ser saludables, pero también tenemos que hacer nosotros por cuidarla. Comer bien, respetar nuestros horarios de sueño, gastarnos el dinero y comprar alimentos de calidad. A lo mejor nos lo gastamos en otras cosas que no importan tanto. Y cuidarnos, que es verdad que eso que se dice que la salud se valora cuando se pierde, es cierto. Yo tengo un amigo que dice, la enfermedad siempre sale cara, porque hay veces que no nos gastamos en determinado suplemento, determinada terapia, pero luego ocurre algo y decimos, ¿por qué no lo haría en su momento?
Sí, es cierto, sí.
Así es. Las facultades de medicina, creo que también hay que tocar esto importante. Hace unos cuantos días, un médico al que yo respeto muchísimo, el doctor Gervas, de la plataforma No Gracias, hablaba en las redes sociales también de la importancia de la formación de los médicos en cursos, en másters, que sean independientes a las firmas farmacéuticas para que esa formación sea, como digo, independiente, lo más objetiva posible y lo más respetuosa, sin ese aderezo de si tú me das, yo te debo. Y nos entendemos un poco aquí las tres, sí, y también sí, los oyentes.
Sí.
¿Eso está cambiando? ¿Hay más formación independiente, más humanitaria, más humanista, yo diría, entre los que salen hombres y mujeres bien preparados de las facultades?
Pues sinceramente no lo creo, pero no solamente en medicina, en todas las ramas de ciencias de la salud, en farmacia, en fisioterapia, en enfermería. Creo que el cómo sales de la facultad depende mucho. Sales muy joven, por otra parte, pero depende mucho más de ti, de lo que tú lleves dentro, y desgraciadamente de la facultad se sale muy mediatizado. De hecho, eso lo vemos mucho en las clases. Los recién licenciados vienen muy tamizados por el sistema, y entonces vienen tan mediatizados por el sistema que no tienen la mente abierta, solo existe lo que aprendieron en la facultad. Y es importante, en otros países hay otras asignaturas en las que se enseña al profesional de la salud a tratar con un enfermo, por ejemplo. No solamente a los médicos, también, como digo, a los fisioterapeutas, a los farmacéuticos, a cualquier persona del sistema sanitario. Porque el tratar con una persona que está enferma requiere una cierta delicadeza y una cierta preparación y un cierto crecimiento personal. Entonces, al final, el profesional de la salud tiene que buscarse la vida para buscar la formación, y Y es verdad que necesita él también como persona estar construida. Y yo sí que eché de menos en mis años de formación, echas de menos el que como profesional de la salud que vas a estar tratando directa o indirectamente con el dolor, no te preparen como persona. Al contrario, en algunas facultades lo que se hace es que te hacen creer que eres Dios y no lo eres. Como un mecanismo de protección, que lo que necesitas es estar a la altura, tú cumples un papel de proveedor de servicios de salud, pero ese es un servidor y yo creo que eso se olvida y a mí me importa mucho que la gente sepa que nosotros estamos al servicio de la salud, no al revés. No sé si me estoy explicando
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
Y luego, por otra parte, he anotado una cosa que has comentado de la formación independiente. Es verdad que son muchas décadas ya en los que pues hay como un algo viciado ahí, ¿no? Entre la industria, las grandes compañías, el Big Pharma, que se dice en inglés, y la formación. Pero yo también querría decir que hay que tener cuidado porque hay un montón de empresas honestas y honradas que hacen el trabajo bien y que no son tan grandes a lo mejor, o incluso empresas grandes que son honestas. Pero el juego siempre es bidireccional. Si a mí viene un laboratorio y me ofrece tal por hacer no sé qué, yo puedo decir que no.
Claro.
Entonces, no vayamos a echar balones fuera.
No, totalmente, está muy bien.
Sí. Pero sí creo que es muy importante que haya... yo tengo algunos compañeros, he trabajado mucho en Sudamérica y en Estados Unidos, tengo algunos compañeros que se dedican a formar en lo que es inteligencia emocional y en crecimiento personal a los profesionales de la salud, porque también se sufre mucho. Y de pronto, a veces, sobre todo cuando de pronto entran en contacto con una manera diferente de tratar a la persona y con esta realidad múltiple de que somos cuerpo, mente, emociones, espíritus, muchos profesionales entran en crisis diciendo, ¿y qué he estado haciendo yo hasta ahora? Y yo les digo, pues has estado haciendo lo mejor que has podido. Pero ahora tienes que aprovechar todo el conocimiento que tienes y todo lo que vas a aprender en beneficio de los demás.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
No te sientas mal, porque hay gente que se siente mal, pero no debe ser así.
Claro. Y hoy día, con la información que se tiene al alcance a través de Internet, se supone que, vamos, la experiencia tuya, te llegan pacientes que intentan pues casi saber más que el propio claro,
¿sí?
Entonces eso es complicado hoy tratar, es más complicado tratar hoy con el paciente que antes, ¿o no?
Por una parte sí, porque como decía al principio, existe Internet, hay mucha información equivocada, la persona viene casi que autodiagnosticada y además viene muy crítica. También hay muchas personas que vienen muy molestas y hay gente que viene muy crítica, sobre todo al tipo de salud que digamos que en el que trabajo yo, porque vienen muy rebotadas, ya muy quemadas de otros sistemas. Entonces, cuando viene contigo ya te viene con el diagnóstico prácticamente hecho. Hasta se permiten decirte qué es lo que le tienes que decir y qué es lo que tienes que hacer. Y te preguntan y te examinan. Entonces es una situación un poco difícil. Y hay veces en las que, así un poco de broma, digo, pues ¿a qué has venido? ¿En qué te puedo ayudar? Dime en qué te puedo ayudar. Y luego también hay que estar siempre al quite. Además, ahora pues tenemos montones de... Yo suelo estar tener un contacto muy cercano con mis alumnos y con mis pacientes. Y luego, además, hay tanta información que tú le dices, mira, vamos a hacer esto. Y luego hacen lo que les da la gana en el sentido de añadir cosas. Y hoy, por ejemplo, tuve un mensaje de una persona que me decía, me ha subido la tensión, y le dije, pues vamos a buscar la razón. Y me dice, ¿será de lo que estoy tomando? Digo, ¿de lo que yo te he dicho? No. ¿Has hecho algo no sé qué? No. Y al cabo del rato me manda un mensaje, sí, me he comprado no sé qué, estoy tomando 2 cucharadas al día. Y le dije, mira, ese producto, esta hierba, que ahora se ha puesto muy de moda, que no voy a decir, y esta otra, suben la tensión a muchas personas. Entonces, siempre hay algo que hay que tener muy en cuenta, es la confianza. tiene que haber confianza mutua. El profesional tiene que saber lo que hace en todo momento la otra persona. Y esto lo digo en todos los casos. Siempre es importante saber qué estás haciendo, porque cualquier cambio, a veces, esto es un ejemplo que cuento mucho, por ejemplo, las personas que están con síndrome o con tratamiento anticoagulante, su médico en el hospital, les llevan todas las pruebas de coagulación y tal, y de pronto viene la temporada de fresas y se ponen moradas de fresas y ese día cambian los valores e incluso pueden tener un problema grave, porque no les han avisado de que determinados alimentos pueden cambiar la coagulación cuando se comen en una cantidad mayor de lo habitual, o por ejemplo es comerte un tazón de fresas con nata, está delicioso, pero determinadas personas corren un riesgo. Entonces, ese tipo de información creo que está encuadrado en la confianza, en el tiempo, y el además hay una cosa que ahora se hace mucho y es que como hay tanta información, no solamente vienen autodiagnosticados, sino que filtran la información que te tienen que dar. Y yo siempre digo, necesito saberlo todo, todo. No me filtres, no me digas esto es importante, esto no es importante. Pero es más difícil, esa era tu pregunta, es más difícil ahora que hace unos años, precisamente por haber tantísima información disponible y no siempre cierta.
Está muy bien. Estamos en tiempo también de hacer balance, ¿no? Son fechas donde todos nos examinamos un poquito y a ver qué hemos hecho en los últimos meses. La doctora Nuria Lorite, decíamos al principio a los oyentes, Paqui, que es una gran divulgadora. Hay por ahí un libro que no hace mucho tiempo lo has publicado, lo habéis publicado, que precisamente se refiere a la medicina china, si no me equivoco.
Sí, Es un libro que es la primera parte de las bases de la medicina china, es la parte de fisiología, se llama Las bases de la medicina china fisiología. Está la segunda edición ampliada en el mercado y es un texto en el que se explica cómo funciona el cuerpo cuando todo va bien según la medicina china y ayuda tanto a los profesionales de la salud como a cualquier persona a conocer en su organismo cómo están todos los órganos y todas las funciones relacionadas. No es un libro de fisiología en el plano de como si estudiáramos las células, los tejidos, la digestión, cómo va, sino desde el punto de vista de la medicina china se aprende lo que es el yin y el yang, la teoría de los cinco elementos, que tienen que ver con la filosofía universal china, no solamente con el cuerpo. Y luego se aprende, en el texto está explicado, cómo funciona el cuerpo. La parte de fisiología se refiere a cómo va todo cuando todo va bien. Entonces, aprendemos ahí en ese texto, pues, por ejemplo, que el hígado está relacionado con la ira, con la rabia, con la frustración, y por eso cuando nos enfadamos, pues puede que hagamos malas digestiones. Aprendemos esta serie de relaciones que son complementarias a lo que podamos conocer de cómo funciona nuestro organismo. Y la verdad es que estoy muy feliz porque muchas personas me escriben diciendo pues que lo entienden muy bien y que les ayuda a conocerse a sí mismos. Y ese era el objetivo.
Y es bien importante, desde luego. Y hablando de importancia, ¿tú le das una importancia especial a la salud de la mujer por el puntal básico que podría formar en la familia o tú consideras que sería igual que la del hombre?
A ver, la salud de la mujer es diferente a la de la mujer. La salud del hombre y la de la mujer son diferentes porque por la naturaleza femenina, por el sistema hormonal femenino, la salud es distinta. Afecciones que pueden afectar a hombres y a mujeres se manifiestan y se desarrollan de diferente manera en las mujeres precisamente por los cambios hormonales que obviamente tenemos y que los hombres no, por nuestra impregnación hormonal, nuestra ciclicidad, hace que nuestra salud sea diferente. Quizás a mí lo que me importa mucho y en lo que trabajo mucho en los últimos años es en el hecho de que la mujer ha cambiado mucho como en la sociedad en los últimos tiempos y no en muchos casos para bien, cuidado, se han alcanzado altas cotas a nivel a nivel laboral, a nivel económico, a nivel social, pero se ha pagado un precio muy alto. Entonces, es verdad que cuando la mujer enferma, también por naturaleza, se dice siempre que somos más fuertes, como ese tópico, pero la enfermedad de la mujer cuando cronifica tiene un abanico de posibilidades muy más complicado que en los hombres. Puede, es lo que comentaba al principio de la entrevista, por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica con la fibromialgia, que ahora hay tantos casos, depresiones, aparición de quistes, el cáncer que está afectando a tantísimas mujeres. Entonces, lógicamente, para muchos entornos, la mujer es el núcleo central de la familia, y entonces también está enseñando cómo se vive. Y es verdad que de nuestra madre, de la parte femenina de la familia, recibimos una parte de cómo afrontar la vida. Entonces, en ese sentido, yo creo que obviamente es muy importante, pero me preocupa mucho, quizá más que el tema de la mujer en la familia solo. Hay muchas mujeres viviendo solas, hay muchas mujeres con estructuras familiares diferentes hoy en día. Lo que me importa mucho es la situación de la salud de la mujer en la sociedad, en el entorno del trabajo, los niveles de exigencia que está habiendo, la pérdida de la posibilidad de vivir la maternidad como debería de ser vivida para aquellas mujeres que lo eligen. Esos quizás serían aspectos que me preocupan más.
Pues uno de los caminos igual para mejorar ese aspecto es esa nueva línea de productos que hace dos días hacías mención, hacías presentación. Cuéntanos, porque ahí sí queremos estar informados, todos informados. Luego cada uno es muy libre, pero la información es un privilegio en estos momentos, ya que estás con nosotras, Nuria.
Pues yo agradezco mucho también la posibilidad de comentároslo. Es una línea de productos que inicialmente ha nacido con 7 productos. Se llama Master Life. El nombre también me costó elegirlo, pero surge de la experiencia y de la investigación de prácticamente 30 años de muchos productos que he preparado, diseñado sobre todo en empresas estadounidenses para América y también para Europa. Y en esta línea que está creciendo ya, pero estos 7 productos básicos son para mí el núcleo central. Me preguntabais antes de qué hay que hacer para estar bien. Hay que alimentarse bien, hay que prestar a nuestro organismo como poco el mismo cuidado que prestamos a nuestro coche, es decir, pasar las revisiones, cambiar los filtros, limpiarle bien todo por dentro. Y es incluye productos que ayudan a hacer programas de detoxificación, de cuidado digestivo y de acondicionamiento intestinal, que es importantísimo, y de mantenimiento de los tejidos elásticos, que son los que permiten los intercambios en nuestro cuerpo, los intercambios celulares, toda la estructura de colágeno, los vasos, los ligamentos, los tendones, los músculos, todos dependen del colágeno. Entonces son productos muy escogidos, muy básicos en el sentido de esenciales, que ayudan tanto a la persona que está atravesando un proceso de falta de salud como a la persona saludable para mantenerse bien y también para aprender a cuidarse. Entonces están a disposición de que quiera, y también decir que yo estoy muy accesible, y entonces si alguien alguna vez pues quiere preguntar cuál producto le puede venir mejor, pues también eso estoy a su disposición con mucho gusto.
Sí, después nos vas a dar los datos cuando terminemos ya esta tertulia, pero ahora te quería preguntar yo sobre la farmacia.
Dime.
Tú le has dado, yo creo que como al tener tantísima información sobre diferentes terapias, ¿no?, que utilizas, ¿la farmacia tú en qué puesto la dejarías?
Pero cuando te refieres a la farmacia, ¿te refieres a los estudios, sí, o a la oficina de farmacia?
No, yo me refiero a la aplicación de los estudios de farmacéutico.
Pues mira, esa fue mi primera carrera y es mi carrera del alma. Realmente Yo aprendí mucho, creo que el programa, por lo menos el que se hacía entonces, es un programa renacentista en la que aprendes de todo, aprendes botánica, aprendes de plantas medicinales muchísimo y para alguien como yo era la carrera perfecta, aprendes de todas las ciencias y aprendes de farmacología, evidentemente, aprendes cómo funciona el cuerpo, por qué cada sustancia, lo que hace en el organismo. Y la parte de farmacología que yo he estudiado, que he aprendido y que sigo estudiando es importantísima porque cada sistema terapéutico tiene su sitio y es como, me vais a permitir un ejemplo muy sencillito, pero no nos vestimos igual para ir a tomar un café con las amigas que para salir a correr que para ir un día al teatro. Pues claro. También la salud requiere en algunos momentos de sustancias o productos naturales más inofensivos, no tan potentes, pero hay momentos en los que se necesitan fármacos más potentes y yo siempre digo, y yo ya luego limpiaré los efectos secundarios que me los conozco muy bien o incluso trabajar a la par, como por ejemplo se puede hacer en los casos de quimioterapia, en los que se puede trabajar a la par con la quimioterapia convencional y realizando determinados sistemas terapéuticos de manera paralela que contrarresten los efectos secundarios, pero no contrarresten desde luego el efecto beneficioso que tiene. O sea que cada cosa tiene su lugar. Lo que me preocupa son los extremos, tanto las personas que solo lo natural, y lo digo honestamente, como las personas que solamente lo químico. Entonces, no, cada producto tiene su momento y su utilidad. Por eso me gustaría, sinceramente, que en la carrera básica de farmacia los farmacéuticos aprendieran más, porque creo que ahí sí que hay una carencia, que luego algunos rellenan, no todos. Y no porque tengan los productos en la oficina de farmacia luego comprenden cómo funcionan, eso también es verdad. Pero yo lo que creo es que cada sistema tiene su lugar y todos son necesarios. Y hay cosas que tenemos que saber que existen y si es posible no utilizarlas nunca porque no nos haga falta. Pero pongamos el ejemplo de los antibióticos. La mayoría de las infecciones que por las que pasamos no requieren el uso de antibióticos, sino un sistema inmunológico fuerte, una buena alimentación, aprender a descansar para que el cuerpo se pueda defender el mismo y solo en algunas ocasiones hacen falta los antibióticos y en ese momento actúan de manera espectacular y si en algún caso hay algún efecto secundario porque lo puede haber, pues tengo que aprender a contrarrestarlo y reponer al organismo, pero yo creo que es inteligente utilizar cada herramienta en el momento adecuado. Por eso yo no estoy en contra de la farmacología. Muchas personas, de hecho, que me conocen, como digo yo, de chiquilla, y luego lo que hago ahora, me dicen, perdiste tus estudios. Digo, ¿qué va? Mejor que yo, pocas personas hay que sepan los pros y los contras de la farmacología química, por así decirlo.
¿Hay tiempo para otra pregunta más, Paqui?
Sí, claro, sí. Claro.
Me gustaría hemos tocado esa importancia de la salud de todos nosotros, de la salud de la mujer, su relación con el trabajo, con la sociedad. Los niños, es una pregunta general que te voy a hacer. Espero no ponerte en mucho aprieto, pero si tuvieras que dar un titular, ¿tú dirías que la niñez ahora es más sana que hace 50 años?
Pues no. Hay en los últimos tiempos, desde bebés recién nacidos, empiezan a aparecer infecciones y afecciones que antes no había. Y cuando me refiero a antes, no me estoy refiriendo a aquellas enfermedades que con vacunación se han solventado. No, me refiero a procesos alérgicos, a procesos de resfriados, bronquiolitis, alergias alimentarias, intolerancias alimentarias. Creo que no, que los niños... Ahora mismo hay más disponibilidad de alimentos, más disponibilidad de recursos, pero sin embargo no creo que sean más saludables. Y yo, en partes, esto es algo que me importa mucho y de hecho siempre que tengo la oportunidad voy a colegios y hablo con los pequeños y les cuento cosas para que ellos comprendan y aprendan a respetar su organismo, que lo que creo que pasa es que hay un componente de estrés muy grande. hemos hablado del estrés, pero hay un componente de estrés muy grande que ya se percibe desde la infancia y que los niños, que son como esponjitas, perciben el estrés de los padres, de las madres, del entorno, y hay además una solicitud excesiva de los padres por solventar rápidamente los procesos por los que atraviesan los niños, lo cual implica que le ponen al pediatra en una tesitura difícil, que a lo mejor le diría, pues mira, tómate esto, haz lo otro, que sude un poco y ya está. Y no, es que tengo que ir a trabajar, no puedo faltar. Y entonces se ven abocados a tener que recomendar antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos, cuando a lo mejor no hacían tanta falta. Y luego, pues la alimentación, hay mucha variedad, no necesariamente mejor, y se están creando muchos problemas desde muy pequeñitos de reacciones alérgicas, y que, bueno, todos lo sabemos, que ya hay niños que ya desde muy pequeños, desde meses, ya tienen muchos problemas de alergias que antes no había tantos, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, pues yo no quiero acabar esta charla sin que me cuentes, a lo mejor es muy conocido, pero yo francamente no tengo ni idea de qué se trata, y por supuesto quiero aprovechar la ocasión para que me digas lo que es la espagiria.
Vaya, bueno, pues vamos a acabar casi que como empezamos. Dijisteis que trabajaba bajo la premisa de que no existen enfermedades sino enfermos, que es un aforismo que se debe a Hipócrates, y la espagiria es un sistema de preparación de los remedios muy antiguo que utilizaban o se basa en los conocimientos de los alquimistas. Los alquimistas fueron los primeros químicos, y la espagiria es un sistema en el que se preparan, como digo, las sustancias medicinales de una manera muy concreta. Espagiria viene de dos palabras, que significa separar y reunir. Y lo que se hace es purificar de alguna manera, con un proceso concreto, las sustancias que se van a utilizar y luego se vuelven a unir. O una sustancia sola de una planta se prepara de tal manera que lo que se hace es eliminar los ingredientes que no son útiles y luego se vuelven a unir. La espagiria es el sistema terapéutico de la alquimia, por así decirlo. Es lo que utilizaba, por ejemplo, Paracelso. Paracelso preparaba sus propias medicinas y el sistema bajo el cual las preparaba era la espagiria, que también es aplicable a la persona y al crecimiento personal. Nosotros, cuando entramos en un proceso de crecimiento personal, lo que hacemos es separar las partecitas de las que estamos hechos, desechar lo que no nos sirve y volver a recomponernos con aquello que sí nos sirve. Pues eso es lo que también se hace con los productos para utilizar en la terapia que se llama espagiria, que, como digo, viene desde la muy remota antigüedad.
Es muy bonito, ¿eh? Muy bonito.
Sí, es una. ¿Verdad? A mí me parece fascinante, porque además también abarca todo un sistema de temperamentos, de caracteres, que ayuda mucho a aprender de la persona, de ciclos, de la enfermedad. Y es que lo curioso es que es antiquísimo y sigue estando vigente. Te aprendes cómo la enfermedad va evolucionando, lo que cabe esperar que vaya a ocurrir después. Entonces es mucho más de lo que parece. Que a veces desechamos las cosas antiguas por antiguas, pero tienen una gran sabiduría.
Sí, sí, lo que vale, vale. Lo que vale, vale y valdrá siempre, es verdad.
Sí. Es que hay cada nombrecito, ¿verdad, Teresa? Que es como para, bueno, para emplear otro programa.
He sido muy sincera, lo he dicho al principio, porque claro, recuerdo, por si acaso algún oyente se acaba de conectar ahora mismo, que hemos estado charlando, llevamos ya unos minutos maravillosos con la doctora Nuria Lorite Ayán, y la primera vez, ahora que ella está ahí, y espero que no me diga nada por compartirlo contigo, Paqui, y con los oyentes, yo admiro a la doctora Nuria Lorite Ayán, sobre todo, por esa sonrisa que se percibe a través de su voz, si os fijáis, y por su enorme humildad. Es una mujer que, aunque su gesto sea amable, que lo es, da la sensación de que siempre tiene los brazos abiertos, aunque no los tenga. Es decir, todo aquel que se acerca a ella con una pregunta, ya puede tener la ojera bien puesta, que sin embargo tiene la sonrisa y la risa, yo me atrevo a decir, y explica. Y si la explicación hay que invertir 5 minutos, se invierte 5 minutos, y eso se llama vivir con mayúsculas. Entonces, por eso realmente es un lujo, Nuria, que estés aquí cerca y que compartas con nosotras, ¿eh?
Muchísimas gracias, me vais a sonrojar, menos mal que no se ve.
Bueno, a lo mejor conseguimos hasta ese efecto, ¿verdad, Teresa?
Pues, ojalá, ojalá. La palabra cura, la palabra puede Exacto. llenarte de complejos, pero la palabra puede encumbrarte y sanarte, o sea que si logramos sonrojarte, pues mira, mejor para ti.
Y tanto. Yo a esto que Teresa ha dicho, yo agregaría que además de vivir, que lo vives, es que eres una magnífica profesional, porque solamente un buen profesional es el que lo hace con ese amor, ¿no? Y con esa dedicación completa, ¿no?
Así es. Puedo dar fe. Contesto yo por ella, puedo dar fe.
Pues muchísimas gracias a vosotras por haberme invitado a este tiempo, a Paqui y a Teresa. Me siento muy honrada. Si me necesitáis en algún otro momento, yo aquí estaré. Sí. Y muchas gracias también a todos los oyentes.
Antes de marcharte, un correo electrónico, ¿verdad, Paqui?
Sí,
para recordar.
Datos, exacto.
Ah, sí. Pues yo siempre digo que el que no me encuentra es porque no quiere, porque es muy fácil. Mi nombre completo, nurialoriteayan@gmail.com, ese es el correo más facilito, y si no ponen mi nombre en internet y estoy localizable.
¿El Ayan es con Y o con Y para los clientes?
Sí, es AYAN.
Eso es. Perfecto. Pues...
Almería Yugo, Almería Navarra.
Navarra.
Pues nada, ha sido un placer enorme. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido todo este rato con nosotros y sobre todo que nos hayas aclarado tantas cosas, ¿eh?
Pues ya muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Me siento muy honrada de haber estado con vosotras en el día de hoy y con todos los oyentes.
Un abrazo muy fuerte.
Pues
un
abrazo muy grande. Yo voy a dar también el correo nuestro del programa, que es tertulias@eiberoamerica.com, y ya recordarles, el próximo lunes tendremos aquí otro programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.